Siempre decimos que contamos cuentos porque hay alguien frente a nosotros que está, a priori, dispuesto a escuchar. Contamos con el cuerpo, contamos con la mirada, contamos con la respiración, contamos con el otro. Pero en ocasiones, algunos de nosotros contamos a un micrófono en un estudio de radio, donde el otro o no está o se reduce a una o dos personas. ¿Qué pasa entonces? ¿Es lo mismo? De eso vamos a hablar hoy. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Pep, Anabel, Sandra y Manuel y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral, un podcast de la red de podcast de Emilcar FM. Hoy, en nuestro capítulo número 79, vamos a hablar de narración oral y radio. A ver, en España, este 2024 se cumplen 100 años de la llegada de la radio, al menos de la radio comercial que conocemos hoy en día. En 1924 nacía EAJ1, Radio Barcelona, E de España, y el AJ porque designa a las estaciones de telegrafía sin hilos, y el número 1 porque fue la primera. En Alcalá de Henares tengo que deciros que también estamos de aniversario, 90 aniversario. Tuvimos que esperar 10 años después de Radio Barcelona para que nos llegara la primera emisora de radio. En 2011 la UNESCO celebró por primera vez el Día Internacional de la Radio. Somos muchos los que hemos contado en la radio, porque nos han invitado, porque en una entrevista, pues de repente, como pasabas por allí, pues te toca contar un cuento, o porque, bueno, pues tienes una sección de cuentos. En fin, que de una manera u otra ahí estamos. Pero antes de meternos en hercios, antes de meternos en harina, amigos, perdón, amigas, amigo, ¿qué tal estáis?
Muy bien, muy bien. Me quedé ahí escuchando y pensando en la radio y las experiencias de radio y me olvidé de abrir el micrófono. Cosa que es un problema cuando uno está hablando de radio, pero muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes.
Hola, aquí Pep, y bueno, contento porque es un tema que me gusta un montón, porque si no recuerdo mal, desde el 94, el 95, colaboro habitualmente o trabajo habitualmente en emisoras de radio.
Bueno, pues vamos allá. Ah, no, perdón. Hola, Sandra.
Es que mis ondas llegaban más tarde y el pobre Manuel no...
Pero sabes lo peor, es que te iba a dar paso, bien, te iba a dar bien, paso bien. Para que nos hablases de una cosa muy concreta, o sea, eso es lo peor.
O sea, ya me ponías a trabajar sin dejar saludar ni nada, saluda. ¿No? Este Manuel, ¿cómo está hoy? Saludo, hola, que ya estoy aquí. muy contenta, un poco atropellada, pero muy contenta de estar con vosotros.
Bueno, te pido disculpas y te pido también que, por favor, nos hagas un poco de memoria, de historia de los cuentos en la radio, de esas primeras grabaciones de cuentos de las que, al menos por lo que respecta aquí en España, luego preguntaremos a Anabel por Argentina, por el continente o por el mundo, esas primeras grabaciones de las que se tiene noticia, que conservamos. Cuéntanos.
Bueno, pues la verdad es que cuando piensas en cuentos y en radio, mucha gente se va a los años 60, a esos cuentos que se grababan en Radio Nacional, pero lo cierto es que hubo cuentos antes de esa época. He encontrado un artículo en el que se nos habla de la radio, la infancia y la guerra y la posguerra. Y resulta que es que ya en el año 37 había altavoces que se utilizaban para hacer propaganda desde el bando franquista, para dirigirse a la infancia, para los más pequeños. Y, por ejemplo, se recoge en el 38, en el archivo de Radio Nacional, que había una llamada para los más pequeños y decía: atención Madrid, Pulgarcito te manda un beso. Fíjate dónde aparece aquí los cuentos en radio. A partir de enero de 1937 se funda Radio Nacional de España y dentro de su programación aparecen ya gente que empieza a pensar que hay que articular de alguna manera lo que se va programando en radio y que tendría que haber algún espacio para dirigirse a los más pequeños. Y así fue como nació un programa que duraría bastantes años, que se llamaba Ondas Animadas. Era una especie de revista dirigida a los más pequeños y sobre todo que tenía un componente pues bastante políticamente marcado para utilizar pues la radiodifusión nacional como un elemento estratega. Y tenían este programa con personajes muy estrafalarios, muy llamativos, en los que podías oír hablar niños, payasos o perros parlantes, porque había una serie de perros que contaban historias. Y había una parte seria, entre comillas, de este programa que lo conformaban los cuentos del viejo soldado. Y resulta que era un veterano combatiente, atención que estamos hablando del año 37, del lado franquista, y se describía a sí mismo como con barbas blancas, muy largas, con su casco, su fusil y una dulce y bondadosa sonrisa en la boca. Este personaje, que parecía así tan benévolo, presentaba las historias de la guerra que constituían las más importantes gestas de España, de manera muy sencilla, especializado para gente joven y que identificaba la grandeza de España y las gestas militares que iban aconteciendo en este bando. Poco a poco ese programa se va afianzando y, como digo, va a durar bastantes años. Ya en los años 40 se da una vuelta a qué es lo que se quiere dirigir a los niños y a las niñas de este país y empiezan los cuentos de la radio, que fue una grabación de Radio Nacional de España con un carácter ya más reflexivo, pensando qué después daría lugar a ese programa que nosotros ya tenemos todos en la cabeza y que curiosamente se ha quedado en la memoria colectiva de muchos de nuestros padres y de nuestras madres. Eran los cuentos de la radio ya protagonizados por actores profesionales que se estuvieron grabando desde los años 40 hasta los años 60. Yo no sé si realmente llegan a los 70 en Radio Nacional. Y ahí tenemos títulos famosísimos. Garbancito, tú cuando preguntas a cualquier abuela o cualquier abuelo por Garbancito, ahora enseguida te cuentan la versión que salía en Radio Nacional y oyes la canción de pachín, pachín, pacho, mucho cuidado con lo que hacéis, pues esto viene de estos cuentos. Pero tenemos allí también, por ejemplo, el mono titiritero, que yo la primera vez que oía a una abuela hablar del mono titiritero, yo decía, pero qué cuento me está contando. Y era de estos, de los que se utilizaban en la radio. Pero hay muchísimos, el gallo quirico, y por supuesto tenemos parte de cuento popular, de cuento tradicional, pero luego tendríamos también pues este otro tipo de cuentos de la niña malvada, otros pues más adoctrinadores, más cercanos al régimen, que lo que intentaban era pues eso, transmitir unos valores concretos que ellos creían que era lo más adecuado para la gente joven de esa época.
Qué bueno.
Por cierto, se me ha olvidado una última parte, solo un segundito, que se nos olvidaba. Si os interesa, estos cuentos todavía se pueden encontrar en Internet, en el archivo de Radio Nacional de España, y hay alguna página externa que también los tiene. Alguna vez en el canal de Telegram hemos puesto alguno. Y si os interesa, para esa colección agrandar de libros como la que tiene Pep, bueno, pues se hizo una recopilación en el 2007 en un CD editado por la propia cadena, por Radio Nacional de España, bajo el título de Los cuentos en la radio.
A mí lo de los perros parlantes me ha dejado loco. Dime, Pep.
A mí también.
Nada, contaros que Conso, esta mujer que siempre está en mi cabeza desde los últimos meses, tiene varios cuentos. Una de las fuentes de las que ella aprendía cuentos Era la radio.
Era la radio. Por ejemplo, la gallina Marcelina me lo han contado un montón de veces. Y es sorprendente porque la canción es la misma, las rimas son las mismas. Pero este año, por ejemplo, que publicamos con Editorial Sin Cabeza La Cabra Montesina, ha llegado mucha gente a ¡ostras, ese cuento me lo contaban a mí de pequeña en la radio! Y yo decía, toma ya, La Cabra Montesina también en la radio.
Y muchos tenían sus canciones...
Sí.
Eran cantados entonces.
No, la verdad es que eran cuentos muy teatrales, pero en los que se invirtió bastante dinero para que estuviera hecho por profesionales, no como la etapa anterior en la que solían ser pues más simplemente periodistas que se dedicaban a ello, niños que colaboraban, perros parlantes, como decía Manuel, sino que aquí ya había guiones y ya se dramatizaba y había un equipo de música que acompañaba.
Pero eran cuentos también con una voluntad muy clara. Es decir, sí. Por ejemplo, yo le he grabado alguno a Conso y ya le dije, bueno, con este ya bastante, no cuentes más. Pero el de la cigarrera y la hormiga, que acaba, la cigarra acaba viva y además aprende la lección, ¿sabes? Que sí, dices, sí. ¿Qué es esto? ¿No? Bueno, pues estos eran los cuentos que aprendían o que se contaban en la radio, unos cuentos con un mensaje muy claro y muy aleccionador. Digamos, muy didácticos.
Por cierto, que hay una radio bastante extendida últimamente que también tiene un carácter religioso bastante marcado, que todavía sigue utilizando estos cuentos. Yo recuerdo hace 2 o 3 veranos que volvía un día por la noche.
Claro.
Volvía por la noche y eso que vas cambiando, que se te va la emisora y vas buscando una nueva. Y me encontré Garbancito y dije, ¿pero qué es esto? Y ya dejé que acabara todo el cuento, a ver quién era el que lo estaba poniendo. Y ahí teníamos, pues eso, Radio María lo seguía utilizando.
Porque sigue en los años 40. Siguen en los años 40.
Anabel, cuéntanos por ahí, por el otro lado del océano, ¿qué pasa? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, del lado de la historia de narración oral en radio, o sea, rastreando no temas actuales, sino más de la historia del pasado, me costó bastante encontrar material. Tal vez necesité más tiempo y no me faltó a mí tiempo para buscarlo. Pero sí vale la pena contarles que, por ejemplo, aquí en Argentina, Argentina fue pionera en la radio y en radio de habla hispana. Es más, el primer grupo que hizo una radiotransmisión en vivo, que estaban transmitiendo desde el techo del Teatro Colón una ópera, recibió el nombre de Los Locos de la Azotea. Y todavía se los recuerda, digamos, y es como que se los recuerda porque también hay una disputa con Estados Unidos respecto a si nosotros tuvimos la primera transmisión en vivo o ellos o quiénes. Imagínense también que siendo argentinos, o sea, el tema de ser los primeros o el ego y todas esas cosas se suma. Pero fue interesante desde el lado de lo pionero. El 27 de agosto de 1920 fue la primera transmisión, digamos, en ese momento. O sea, que imagínense que ya hemos cumplido nuestros años. Pero lo que sí encontré es que lo que más vinculado o relacionado así cercano a la narración oral tenemos es el radioteatro. Aquí la Radio Nacional se funda desde muy temprano, se utiliza sobre todo para transmisiones de música, de boxeo, de fútbol, algo de las noticias, pero el radioteatro era explosivo. Años 30, años 40, todo el mundo quería saber una historia así con actores. Y literalmente muchos actores después muy famosos del cine argentino y que después van a ser muy conocidos en América Latina, surgen ahí en el radioteatro, ¿no? Entonces tenés desde Nini Marshall con su comedia, que justamente sus personajes empiezan a aparecer en ese momento, hasta Luis Andrini o Libertad Lamarque, que después fue muy famosa en el exilio en México, o la propia Eva Perón, cuando todavía estaba soltera. Ella surge como estrella de radioteatro. O sea, tenés esas 2 décadas, van a ser décadas de escuchar estas historias, pero sí, son historias teatralizadas y no están basadas en cuentos de tradición oral, sino en guiones. Después sí aparece también algún aspecto de lo religioso, esto que vos decís, Sandra, pero no tanto historias tradicionales adaptadas a niños, no encontré, al menos yo todavía no encontré, sino más bien alguna transmisión donde justamente se comparte una parábola, algún fragmento del Nuevo Testamento, lo que fuera, y entonces ahí tenés, digamos, algo narrado. Podemos levantar las cejas al respecto de la calidad de las historias, pero y tampoco a cargo de narradores orales. Después sí empieza a haber, hay algunas figuras en los años 60, 70 más bien, que empiezan a aparecer, que sí van a ser figuras que después van a cobrar relevancia, no como narradores orales, pero en un punto que juegan este límite entre la narración oral y la teatralización, como es Luis Landricina. Landricina es un comediante, actor, que mucha gente acá lo conoce como cuentero o como narrador inclusive, porque él justamente cuenta cuentos desde un personaje, que son los cuentos de Don Verídico, de un autor uruguayo llamado Juseca, Julio César Chávez. Pero hasta ahí tenemos, digamos, la apariencia o la aparición de esto en radio. No pude preguntar entre colegas del resto de América Latina, así que ahí se las debo. Lo que sí es interesante pensar es que la radio sí tiene acá y en otras partes de América una función también de recopilación y de grabación. Entonces, por ejemplo, ya yéndonos fuera del mundo hispano, vamos a Estados Unidos, el Smithsonian, que tenía su propio programa de radio, también va a hacer grabaciones de cuentos tradicionales a cargo de antropólogos o folcloristas que estaban viajando, y esas grabaciones se van a guardar como parte de archivos de radio. En algunos casos se vendían como discos, pero también en algún momento podían llegar a estar disponibles para las radios públicas y para compartirse. Pero eso les puedo decir del pasado, de nuestra historia. Vamos a ver después qué pasa con más la actualidad, que es otro panorama.
Pues vámonos a la actualidad. Pep, durante mucho tiempo con Juan Solo en su cadena, en su programa, has tenido ahí una colaboración que yo creo que es interesante y de la que me gustaría que nos hablaras.
Pues es que con Juan Solo he colaborado 11 años en distintas emisoras. Y en el 2014, en la temporada 2014-2015, en Ser Guadalajara me propuse invitar a un narrador cada semana, a una narradora que no hubiera sido contratado o escuchado en Guadalajara. O sea, mi objetivo era dar a conocer cuentistas que no habían contado en Guadalajara o no habían contado programados en Guadalajara, porque algunos sí que habían ido al maratón, pero no habían contado. Entonces, en aquel entonces, mi sección, que duraba como media hora a la semana, yo recomendaba un artículo, recomendaba un par de libros y luego invitábamos a un narrador, una narradora, hablábamos un poquito del cuentista invitado, hablábamos con él, le hacíamos tres o cuatro preguntas, después de conocer un poco algo de su trayectoria y de la particularidad de su voz narrativa, pues le invitábamos a contar un cuento. Y eso fue un año. Luego, al poco, Juan cambió de emisora y con él nos fuimos todos los colaboradores que consideró o que pudimos. Y desde septiembre de 2017 hasta julio del 2018, pues igual. Tenía en Castilla-La Mancha Media, que es una emisora de toda la región, pues igual, seguí invitando a compañeros y a compañeras para que fueran conocidos en la región y para que además pues nos contaran un cuento, un cuentito de 5, 7 minutos, 10 minutos, una cosa así. Y en aquel entonces yo, además aquella producción era un poco más grosa, ¿no? Era más fuerte porque recomendaba un artículo, este era el ratito que hablaba yo con Juan, luego hablábamos con una bibliotecaria que nos hablaba de su biblioteca, nos recomendaba dos libros y de alguna actividad que se hiciera en la biblioteca, todas las semanas era una actividad distinta. O sea, si una hablaba del club de lectura, otra hablaba de lectura con acompañamiento de perros, otra hablaba de no sé qué. O sea, sí, cada semana era una actividad distinta y luego un narrador o una narradora que de nuevo pues hablábamos con él, lo conocíamos un poquito más y luego nos regalaba un cuento contado por las ondas. Que recuerdo un día a Eduardo Sánchez Cabezón, es que me acuerdo perfectamente de él, que estuvo invitado. Y una vez termina el cuento dice, bueno, quiero que sepáis que es muy complicado esto en antena, es muy complicado porque, claro, la gente se pensará que estoy yo aquí hablándole al público, pero tengo una planta delante y estoy contándole el cuento a la planta, ¿no? Es una cosa así y fue muy divertido. Entonces nosotros intentábamos hacer interacción, pero claro, muchas veces eran llamadas telefónicas. Entonces sí. Hacías, uh-huh, uh-huh, sí, te reías, un poquito gracioso, ya te reías para que te oyeran al otro lado, para que sintieran que no estaban contando solos, ¿no? Sí, sí que no es que lo forzáramos, pero sí lo hacíamos patente para que el otro sintiera que estábamos escuchando, que porque realmente estábamos escuchando.
Claro, bueno, de eso vamos a hablar también. Creo que aparte de esta experiencia y la experiencia que luego hablaremos de Radio Nacional de España o la que tenemos Carmen y yo en Serenares, Lo Salvo creo que también tuvieron una sección, no sé si con, creo que era la cadena SER, no sé si con SER Elche, SER Crevillente, SER Chinchilla de Monte Aragón, pero estuvieron por ahí, por la zona del Mediterráneo, esa zona más o menos. Luego también en Úbeda se cuenta, el Festival de Úbeda se cuenta tiene la semana de antes como un preparatorio en la que pues también hay unas llamadas a los narradores que van a participar para que vayan contando algún cuentito. Y creo que así lo ultimísimo sería Elvira Lindo con esto que hizo estas Navidades, la adaptación de Hansel y Gretel precisamente también para la cadena SER.
A ver, por sumar, creo recordar que en Fraga te cuenta y en algunos otros festivales durante la pandemia también se hicieron cuentos, píldoras de cuentos para emisoras durante cuando sería el festival, que no podía ser porque estaba todo cerrado. Entonces, me parece recordar que, por ejemplo, en Fraga te cuenta fue Elia Tralará estuvo contando cuentos, creo recordar, en la radio eran como píldoras de cuento, ¿no? Y luego esto que cuentas de Elvira Lindo es una cosa que hacen muchas Navidades en la SER, por lo que yo sé, que es el cuento de Navidad, ¿no? Que no sé si este año ha sido Alicia en el País de las Maravillas. El año anterior, el año anterior fue El Mago de Oz, el año anterior... O sea, pero es una dramatización con personas y personalidades relevantes, con sus efectos especiales, una grabación que se hace, ¿no? Y que
además es un espectáculo porque se puede ver también la grabación en la casa encendida.
Bueno, no todos se han podido ver, ¿eh? Pero pues, ellos lo llaman ficción sonora. Sí.
Ficción sonora.
Hace 2 años estuvimos en el previo a la emisión del cuento de Navidad, estuvimos en la SER a nivel nacional, Héctor Urien y yo, hablando de cuento. Y la verdad es que fue un poquillo feo, porque uno de los invitados que había habló del cuento muy despectivo, ¿no? Como, bueno, pero un cuento contado y tal, no sé qué. Fue una cosa que, bueno, Héctor estaba, que se lo llevaba a los demonios. Yo también, pero es que tienes 3 minutos, muchas veces como que pasas por ahí de florerín, no es una cosa como más, con más tiempo, ¿no?
Bueno, pero bueno, en fin. Pues todo tiene que ver también con la actitud y los conocimientos que tenga la persona, porque por ejemplo en el, no sé si fue en el previo o en el post, porque ahora mismo no me acuerdo si fue anterior o posterior a la emisión del cuento, estaba Elvira Lindo precisamente hablando de del cuento y hacía un montón de referencias de elementos, se había tenido muy en cuenta el cuento tradicional, hablaba de la figura del bosque en el caso de Hansel y Gretel, de las brujas, o sea que su ficción, aunque estaba todo muy, porque había hecho una versión como muy adaptada, muy moderna y demás, pero sí que en este caso pues Elvira se había empapado bastante y conoce, vamos, por la conversación conocía lo que es el cuento tradicional. Bueno, dicho esto, ¿habéis contado en la radio? Bueno, ya sabemos que Pepsi, Anabel, Sandra, ¿habéis contado en la radio?
Sí, yo he contado en radios públicas. Mi experiencia mayor en radio fue en la radio de las Madres de Plaza de Mayo como invitada de Sasa Guadalupe. Sasa Guadalupe es una narradora argentina que en este momento está viviendo mitad acá, mitad en Europa. Y ella tuvo muchos años un programa excelente, y ahí sí ya estamos hablando de narración y radio actual, que se llamaba Calabazas a la Medianoche. Ahí en la Radio Madres era justamente los sábados a la medianoche, 2 horas de programa, que eran dedicados a la narración oral, a entrevistas. Recuerdo en algunos momentos tratar de mantenerme despierta, tal vez porque era muy, muy, muy tarde o era un día que yo había tenido muy largo, y estar escuchándola a ella conversando con Kiko Cadaval, acerca del carnaval, por ejemplo, de Cádiz, ¿no? Y la narración y de repente las historias, o encontrarse con entrevistas con gente de acá de América Latina, con recopilaciones que ella hacía. Era un programa en vivo y en ese sentido también en un momento donde tampoco quedaba guardado de formato digital. Así que solamente tenemos quienes lo escuchábamos el recuerdo en el corazón y en la memoria del increíble trabajo que hizo Sasa durante muchos años con Calabazas a la Medianoche. Y después hay, y justamente ahí yo estuve participando sobre todo de columnista, tal vez trayendo historias de la tradición oral, algún mito, alguna información también o algún cruce antropológico. Y es como vos decís, Pepe, era estar contándole a una planta o estar contando tal vez a la persona que estaba ahí en la parte la parte técnica. O tal vez sí, si justo la tenía a Sasa y ella no estaba tal vez resolviendo algún otro tema, estar contándole a ella, ¿no? Pero es un aprendizaje maravilloso, además de poder poner todo lo que uno cuenta cuando le está contando a un grupo de gente, solamente contárselo al micrófono, ¿no? Eso después me sirve mucho también para la cuarentena. Y después, por fuera de eso, conté en algunas otras radios, como la de la Universidad de Buenos Aires y otros espacios, pero digamos que con Sasa en Calabazas a la Medianoche y después en un segundo programa que se hizo, que ahí yo ya estaba acompañándola en la producción, que se llamaba El Desidero, ahí también estuvimos con columna de narración oral, había poesía, había un poco de todo. Así que esas son mis dos grandes experiencias de radio y además radio en vivo y radio pública, cosa que es muy distinto también que un podcast, ¿no? Porque son otros tiempos, ocurren otras cosas en el piso. Es distinto que justamente si lo estás grabando, pero bueno, no sé ahí el resto, pero Sandra ahí justo decía algo como que sí, o sea que sí también te ha pasado algo de la radio en vivo versus el podcast, que me imagino que también podés compartir.
Desde luego, es completamente distinto. Aquí más que nada porque os veo a los tres y vamos compartiendo la conversación, y es verdad que a veces cuando grabas para radio no tiene nada que ver. Yo voy a hablaros de dos proyectos en los que estuve, que disfruté un montón. El primero fue Olla de Leyenda, que no contaba yo directamente en la radio, sino que lo que hicieron fue encargarme que eligiera una serie de textos tradicionales y que trabajara con, creo que eran, ahora no recuerdo, fue en el 2009, creo que eran 6 grupos diferentes. Tenía niños y tenía adultos, y lo que hicimos fue preparar para grabar después esos cuentos. Entonces estuvimos trabajando varios meses, ellos tenían que contar el texto oralmente sin leer, esa fue la gran pelea, y al final pues el premio era, por supuesto, ir a la radio y grabar ese cuento en la radio. Además, tuvimos colaboración en este caso con músicos. Venían estudiantes del Conservatorio Profesional de Música de Huesca, y la verdad es que fue muy bonito porque además fue muy respetuoso esta pelea de música sí, música no, qué sonidos ponemos y qué no. Y la verdad es que con gente del conservatorio que te acompaña es fácil trabajar, y el resultado la verdad es que fue muy bonito. Pero en ese caso, como digo, yo no estaba contando, sino que yo estaba preparando a la gente que después contó. Y como digo, ese proyecto se llamó Olla de Leyenda. Y después en el 2018 sí que estuve colaborando todo un verano con un programa que se llama La Cadiera de Aragón Radio, en el que todos los domingos, sábados y domingos, contaba un cuento. No era en directo, sino que se dejaron grabados al principio del verano, y fue lo de hablar a una mata o a una maceta que tenía delante. Fue también una experiencia muy curiosa porque sí que había contado otras veces, pues eso, lo que tú dices, que vas puntualmente a la radio y siempre te piden que cuentes algo. En este caso, a mí me llevó a años atrás, a cuando yo trabajaba de guía, a estar sola delante de un micro, pero en un autobús, porque muchas veces cuando yo aún no había empezado en el mundo profesional de los cuentos en bibliotecas o en escenarios, yo contaba cuentos ya en autobuses o en visitas guiadas. Y claro, era una sensación muy peculiar porque yo iba sentada delante del autobús, en el primer asiento, y yo cogía ese micro y contaba cuentos, pues yo qué sé, para subir Mont-Repos y que no sé se me marearan los andaluces o para subir a San Juan de la Peña y no se me pusieran verdes los que venían de tierra llana. Entonces, es la misma sensación de tener un micro en la mano y hablar al delante, a lo que haya, si hay carretera, carretera, si hay una pared, sabiendo que hay gente detrás que te está escuchando. En el autobús yo los oía detrás, entonces sí que había algo de, oía comentarios, risas o pues eso, según cómo iba el cuento. En la radio esperas que haya eso detrás.
Claro, pero ahí es diferente, quiere decir que tienes, aunque tú les estés dando la espalda, hay un público ahí, ¿sabes? ¿No?
A lo que me refiero es que tú no los ves, no ves la reacción, no los ves, los oyes algo, oyes algo.
En el caso
algo
del cuento contado en la radio, que esto sería también pues una pregunta que lanzo aquí, es a quién contamos, ¿no? Cuando cuentas en la radio, ¿a quién cuentas? ¿Cuál es, no sé, Pep?
A ver, yo he contado, como os he dicho, la trayectoria que tengo en radios desde el 95 hasta este año, creo que con un año sin radio, o sea, hacen casi 20 años, 18 años, una cosa así, ¿no? Y bueno, he contado cuentos semanalmente, normalmente, o sea, suele ser a la semana mi participación, semanalmente en Onda Cero Guadalajara, conté dos temporadas, en Ser Guadalajara, una temporada, luego conté durante dos años una fábula a la semana, Fábulas de Esopo, que además fue fascinante. Luego en Ser Castilla-La Mancha he contado mitología. Y también conté, por cierto, capítulos del Quijote. Hacíamos, deconstruíamos el Quijote y íbamos avanzando toda la temporada con el Quijote, ¿no? Y bueno, en la actualidad llevo, esta es la quinta temporada contando cuentos en Radio Nacional de España. Y la verdad es que es una experiencia gratificante, emocionante, divertida, pero también agotadora. Pero tengo que preparar un cuento cada semana y desde el principio yo me lo he planteado como escoger un cuento de una colección distinta cada semana. O sea, no repetir colecciones ni nada. Y bueno, está siendo muy interesante y también está dando como unos frutos geniales porque me está sirviendo para hacer como un listado de los libros que hay en la biblioteca, una selección de cuentos distintos siempre, porque intentas contar cuentos distintos todas las semanas. Pensando que iba a ser un año, pues tiras de los guays, pero luego ya dos años, bueno, ya tiras otro de otros, luego tres años, luego cuatro años, ya estoy en el quinto año y bueno, todavía quedan un montón de cuentos para contar, ¿no? Pero que está siendo una cosa con una sensación como de saltador de vallas, ¿sabes? ¿No? Termina de saltar una valla y ya estás encarando la siguiente.
Además, tienen que ser cuentos breves, tampoco puedes extenderte bueno, demasiado. Esto también, el tiempo en radio es complicado.
Bueno, no lo sé. Quiero decir. normalmente, en las cuatro de las cinco temporadas, me han dado 6 minutos, entre 5 y 7 minutos para contar. Pero en esos 5 o 7 minutos está la presentación, el saludo, la intervención, no sé qué. Y al final son 4 minutos, 5 minutos de cuento. Que bueno, va un cuento, pero si tú te esponjas un poco, te relajas un poquín, cuando has hecho la presentación y has saltado el conflicto, llevas 3 minutos. Vamos, te lo digo porque yo cuento con el cronómetro al lado. Y
a eso me refiero, que no se pueden elegir historias demasiado largas,
claro.
Porque claro, tienes que acortar y termina siendo un telegrama.
Hubo una de las temporadas, que fue la segunda, en la que contábamos, o sea, el programa pasó a la noche, a la madrugada, y teníamos una hora y éramos 3 personas. Entonces se repartía, había una entrevista y luego venía el cuento, luego el científico y luego la sexóloga. Y cada uno hablaba de lo suyo y recomendaba una canción. Y eso eran 12-14 minutos. Entonces, claro, se nota mucho que en esa temporada yo podía contar pues cuentos un poco más largos. O sea, yo tengo ahí Blanca Flor, tengo Agílica d'Arbolar, tengo Petrefat Frumos, tengo Juan el Oso, versiones bastante completas. Aún así se me nota cuando estoy contando que voy con la lengua afuera.
Sí, pero lo que pasa es que ya no en esas largas, sino en lo que tienes ahora, o bueno, casi todo lo que ha sido esa trayectoria en Radio Nacional, yo sí que veo una diferencia, por ejemplo, con respecto a lo que hacemos nosotros en Serenares, porque nosotros lo que hacemos es cerrar el programa, el Hoy por Hoy en Ares, de todos los martes. Y ese cerrar significa que no te puedes ir mucho más allá del minuto, porque de hecho ha habido algún martes que el cuento no ha entrado. No ha entrado porque el contenido, entre otras cosas, porque se trata de la desconexión. Es decir, es un programa en el que se ha acabado la emisión nacional, se producen las desconexiones locales y entonces pues tenemos la suerte de que hay una emisora de la cadena SER en el corredor de Henares, que está aquí en Alcalá de Henares, y tiene que contar en unos 35-40 minutos, Saúl Quijada, que es el que está ahora, Javier Galicia anteriormente, tienen que contar todo lo que está pasando en el corredor de Henares en ese momento, ¿no? Claro, cuando han llegado, por ejemplo, épocas como las elecciones, etcétera, pues ha habido muchos martes que nos hemos quedado, que el cuento se ha quedado fuera, con pena, no tanto nuestra, pero sobre todo con pena de Saúl o de Javier, precisamente por lo mismo, porque es un signo, es una seña de identidad precisamente de la emisora para los martes. Y ahí vamos a cositas muy cortas. De hecho, hay días en los que cuando contamos pues una fábula, un Esopo, una cosita así, un samaniego, una cosita así, y otros en los que avisamos y decimos, este va largo, porque largo a lo mejor estoy hablando de un minuto, ¿no? Entonces sí que creo que hay una diferencia.
Ya, ya. Sí, yo lo entiendo porque uno se acostumbra a lo que tiene. Yo cuando publicaba un cuento a la semana durante 17 años en un periódico local y al final no era capaz de escribir cuentos más largos de un folio y medio, ni más cortos. O sea, todos los cuentos me salían de un folio y medio y a la hora de contar. Y recuerdo el año, hubo un año en ser Guadalajara que me pidieron un cuento al día. Entonces grabé 365 cuentos, uno al día, y eran breves porque venía la publicidad y el cuentín, y luego otra vez publicidad. Y esos eran cuentos a lo mejor de 30, 40 segundos o incluso menos. Y eso era uno al día. Yo iba al principio de la semana o cada 15 días grababa pam, 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 y me volvía a ir. Y ahora, búscate un cuento al día.
Una pregunta de épocas tuiteras. ¿Era la misma época que vos estabas haciendo los cuento tweets? No.
¿Qué va?
No, porque digo, tal vez venías como con esa ejercitación de por un lado.
¿Qué va? No, cada locura ha sido ha tenido su librillo. Sí,
las pedradas de Pep han sido diferentes, en diferentes momentos, ¿no? Nada más que hay que ver las piteras que dicen en mi pueblo que tiene. A ver, esto entronca con algo también muy interesante, que es la elección del repertorio. O sea, en algún momento recuperaré la pregunta de a quién contamos, ¿vale? Pero esto tiene que ver con el repertorio. Es decir, pues es que el repertorio que plantea Pep en Radio Nacional no es el que podemos plantear nosotros. Para nada. Tenemos que ir a otro tipo de cuento.
Claro, yo desde el primer momento lo vi claro, cuento tradicional, porque además también me servía a mí. Primero me quitaba todo el tema de derechos, que eso podía ser un problema. Entonces te quitas todo el tema de derechos. Y luego, por otro lado, también me era útil para mí, pues vale, me obligo a estar un año leyendo cuento tradicional. Bueno, van a ser 2 años. En fin, que son 3. Vale, ya llevamos 4. Bueno, pues son 5. Pues 5 años que prácticamente yo no leo otra cosa, nada más que un cuento de tradición oral, y eso también me está resultando muy útil a mí. Que digo que habrá algún momento que diré, toma por culo un cuento tradicional, ya no puedo más de seguir leyendo y buscando estos cuentos, ¿no? Pero de momento no me ha pasado. Entonces, para mí es magnífico. Y ahora, hay versiones, hay cuentos, sobre todo hay tipos de cuentos que son muy cortos, todo a partir del 1200, todo lo que son los cuentos humorísticos, que encajan perfectamente para tiempos cortos de cuento. De hecho, si escucháis los cuentos en Radio Nacional, a veces cuento 2 o 3, porque son muy cortos. Entonces, y alguna vez lo que he hecho ha sido contar dos, incluso la misma versión de dos colecciones distintas, o sea, dos versiones distintas del mismo cuento, ¿no? Pero vamos, que ya uno va probando de todo porque, pues porque siempre anda como cuestionando cosas y probando, investigando, no sé, jugando.
Yo no he tenido que buscar qué contar, o sea, directamente me han pedido siempre cuento tradicional. Entonces, para mí una de mis finalidades es que los trabajos de campo que hago, las investigaciones que hago, tengan difusión, y qué mejor que hacerlo en radio, en televisión. Grabé cuentos en televisión antes que en radio, entonces yo creo que también allí quedó asentado un poco cuál era el tipo de cuento que me identificaba. Y es muy gracioso porque... tanto de la radio como de la tele, ha habido gente que me ha visto, porque hace ya un montón de años lo de la radio, pues igual hace 14 o 15 años, y me conocen por la voz, me dicen, ostras, es que lo de la radio, no, perdón, lo de la tele. Entonces, claro, físicamente vas cambiando, pero te oyen hablar y dicen, ostras, pero tú eras la de Plaza Mayor, o gente que viene y dice, pero tú eres la Sandra Araguas de la radio. Y yo, sí, sí, esa, la de los cuentos. Entonces, está en mi caso, muy claro que era lo que quería contar, porque para mí lo importante es la difusión de esos cuentos que voy recogiendo.
Nosotros empezamos contando un poco de todo y los últimos 7-8 años estamos centrados en cuento tradicional, precisamente de esos que cita Pep, fábulas, bueno, un poco por ahí. Y contamos a veces algún cuento de autor, pero la autoría es nuestra. Quiero decir que a veces lo que hacemos es que escribimos cuentos pensando específicamente, además, claro, ya tienes la medida, es lo que antes cuando decía folio y medio, yo tengo la medida y dices, estos son 12 líneas, y en 12 líneas tengo ya el cuento de 20 segundos. Eso, o sea que...
Yo cuando empecé, que fue en Onda Cero Guadalajara, esos dos años que estuve con Ramón Redondo, ahí lo que contaba eran cuentos propios, eran cuentos que ya había publicado en el periódico y que estaban como de temporadas anteriores, entonces los iba eligiendo, los iba cambiando, lo que sea, ¿no? Así que me retroalimentaba de mi propio trabajo, porque es que no, hay un momento que no das para más, ¿no? Pero luego ya poco a poco pues las cosas han ido cambiando.
Yo decía al principio del todo, y retomo lo de a quién contamos, que cuando uno cuenta pensando en el que tiene, no pensando, pero cuenta con el que tiene al otro lado, ¿no? De hecho, una de las acepciones precisamente de el verbo contar es precisamente esa, ¿no? El tener en cuenta al otro. Cuando nosotros estamos delante de un micrófono, delante de una mata que no es de albahaca, sino de plástico, pues ¿a quién contamos?
Bueno, perdonad que vuelva otra vez a empezar yo, pero en mi caso yo lo tengo clarísimo. Yo tengo que contar a alguien. Yo no puedo contar a nadie. No puedo. De hecho, el primer programa en Radio Nacional con García, porque con Juan solo, claro, llevábamos tantos años trabajando que no tenía que decir, yo empezaba a contar o a hablar de lo que fuera, y yo le estaba contando a él y eso se iba grabando, se iba emitiendo en directo sin ningún problema, pero con García no nos conocíamos de nada. Yo llego allí y me pongo a contar el primer cuento, que recuerdo que fue Yo dos y tú uno, el del huevo frito, los huevos fritos. Y él estaba, lo primero que me insistió una y otra vez ese día, los días de antes y los días de después, en los efectos especiales y en la música. Esa idea que yo decía, que no he oído nada. Entonces decía, pero ¿qué voy a hacer? Digo, pues lo que me has pedido, contar, voy a contar, ¿no? Y esto no solamente García, sino que luego han seguido llegando, todavía llegan a día de hoy comentarios en las redes del programa, o en el contestador, diciendo que a lo mejor con un poquito de música el cuento sería mejor y tal. Que eso viene de la radio de los años 30-40 con la musiquita de fondo, ¿sabes? Y por otro lado, yo no necesito nada, nada más que alguien que me escuche. Entonces, normalmente, García ya lo sabe, yo le cuento a él. Y la primera vez, aquel primer cuento, fue horrible, porque él estaba quieto, parado, mirándome sin moverse ni nada, y de pronto miraba los papeles para ver cómo iba a seguir todo, y luego me miraba a mí, y yo decía, este tío me está escuchando, no me está escuchando, y cuando terminó la grabación, le dije, tío, así no, no puede ser. Dice, ¿cómo que no puede ser? No, yo necesito sentir que me estás escuchando, que, o sea, yo que te estoy contando a ti, dice, entonces yo puedo decir cosas. Digo, tú puedes hacer lo que quieras, pero tienes que escucharme a mí. Dice, pero lo que quiera. Sí, mientras yo sienta que te estoy escuchando, que me estás escuchando, lo que quieras. Y desde entonces, ya en el segundo cuento, ya empieza a meter baza. Que también es una cosa que mucha gente que ha oído los programas, pues te lo dice. Oye, ese García, qué molestón que es, cómo te interrumpe. Ese García que no sé qué.
Que le acaba cogiendo, bueno, pues, cariño, al final.
Claro, a mí no me
al
molesta.
Final, sí, al final,
no
sí.
Me molesta porque le estoy contando a él y es como en una sesión de cuentos donde hay un niño toca pelotas que a todos nos ha pasado y todos los demás están escuchando. Pues eso es lo mismo. Tengo el niño toca pelotas delante de mí y los demás que están escuchando en silencio son los que están en sus casas. Pues ya está. Yo le cuento a García.
García toca
y eso
pelotas.
Es lo que sucede. Claro, y eso es lo que sucede. Yo, o sea,
pero lo
yo
queremos
no contando,
igual, lo queremos igual.
Yo no cuento a los 100.000 o los oyentes que haya, yo cuento a García. Y eso, pues con suerte o por desgracia, se graba o se emite en directo, porque también hemos hecho programas en directo. Y es magnífico. De hecho, se nota también, el año pasado hicimos un programa en directo en la Feria del Libro en Madrid. Y había público. Y era guay, se nota el cuento y se nota cómo te creces tú, se nota aunque tú no te estés creciendo, se nota porque de pronto hay una presencia muy poderosa ahí que es la del público y el cuento sale como, soy yo súper fuerte aquí, ¿no? Y es distinto, claro, si tú contaras en una sala con público a contarle solo a García, pero bueno, con García ya me va bien.
Sandra, Anabel.
Es cierto que no es lo mismo estar tú solo y te tienes que hacer el extra de esforzarte para que parezca que se lo estás contando a alguien, porque vale, sí, te puedes imaginar, me van a escuchar, venga, 100.000 o los que sean que te escuchen o 300, pero es difícil sentarte delante de una mesa, además suelen ser salas frías, que aún gracias que tengas una maceta de plástico, pero de normal tampoco, como mucho a lo mejor te encuentras una sala, 6 cascos, 6 micros y te las compongas tú allí. Yo recuerdo que cuando hicimos la temporada para La Cadiera, la de los cuentos de Sandra Araguas, me llevé a mi hija. Entonces, el primer día estuve sola, el técnico sí, yo lo tenía allí al lado, pero es que encima ni siquiera yo lo tenía enfrente, me quedaba en un lateral y él tenía mucho curro. Entonces, él simplemente le dio al botón de grabar y cuando yo acabé le dio al botón de apagar y mientras tanto él estaba en su ordenador haciendo cosas. Entonces yo dije, pues me llevo. Entonces no sé si fueron 2 sesiones que estuve grabando, no sé si fueron 5 y 5 cuentos o... Bueno, pues en la segunda yo me llevé a Vino Aitana y se me sentó enfrente y entonces se los contaba ya, porque no es lo mismo, es que necesitas ese poder retroalimentarte de alguna manera. Y recuerdo que en esa primera sesión que estaba sola, yo decía, pues se lo cuento, no sé, a mi madre, a mi suegra, que sé que me van a oír. Entonces yo me las imaginaba, digo, no sé, al otro lado, alguien cercano y familiar para poderlo tener en la cabeza y tener esa ilusión de estar contándoselo a alguien.
Bueno, yo me siento un poco bicho raro, porque en general, si estoy acompañando a alguien en el estudio, si hay alguien que me acompaña, mejor dicho, se lo voy a estar contando a esa persona, pero desde ya hace muchos años que cuento al micrófono, digamos, o a la planta, o a la mesa, digamos, pero... Y no sé, es un ejercicio que lo fui desarrollando y que en la cuarentena, después de hacer muchas transmisiones en vivo para mi museo, es como que ya me quedó, ¿no? Que sé que hay alguien del otro lado, o sea, sé que hay alguien porque después tal vez me lo respondan en un comentario después, pero sé que hay. Entonces, o tal vez porque tuve un abuelo sordo, e igual yo le hablaba, así que tal vez sea ese el ejercicio mudo o imposible de querer comunicarse con alguien que no te está escuchando o que vos tal vez no ves que te esté respondiendo o te responde de otra manera. Pero la cuestión es que tal vez me cuento a mí misma, tal vez se lo estoy contando a mi abuelo, a su oreja sorda y pegada al micrófono, pero ya hace muchos años que sí, que acepto con mucho cariño que hay alguien del otro lado que está escuchando. Y sé que hay alguien. Y es como que esa es mi locura. Pero sí, no, y no tengo un García que me interrumpa con amor, digamos, así en ese sentido, pero sí, cuando hay gente en el estudio, ahí sí me gusta contarles. Sí, eso puedo decir de mi lado.
La verdad es que en ese sentido yo juego con ventaja. Juego con ventaja porque, claro, nosotros somos dos. Entonces, bueno, rara vez hemos, a veces no se ha podido y uno de nosotros ha ido al estudio y ha grabado, ¿no? Pero en general acudimos los dos. Y entonces al acudir los dos, pues es que tienes a tu compañero o en el caso de Carmen me tiene a mí y nos contamos al otro, con lo cual ahí hay una reacción, ¿no? Que forma parte también del trabajo que hacemos en escena cuando contamos ya no en la radio, sino en una biblioteca, un teatro o donde sea. Y luego sí que está esa persona, que el conductor del programa, lo que pasa es que a no ser que nosotros le digamos, oye, participa, oye, pregunta, oye, interviene, por lo general se mantiene al margen. Pero nos escucha, eso es importante porque a veces, pues, de repente, o sea, porque reacciona, ¿no? Cuando, sobre todo, como son cuentitos muy cortos y en los que intentamos que siempre haya como un final en el que se produzca un giro, pues le ves que estás, o sea, notas que está escuchando, aparte de porque te está mirando, pero porque reacciona, ¿no? Porque suelta la carcajada o porque se le abren los ojos, con lo cual, pues así. Una de las cosas que quizá pueda preocupar, a mí no me preocupa en absoluto, no sé, a vosotras o a ti, Pep, es que ese cuento queda fijado. Es decir, queda fijado en el sentido de que queda metido en una lata, como dirían en algún sitio, ¿no? Esa versión que tú haces queda ahí ya inamovible, ¿no? Es también una diferencia con respecto a cuando tú estás contando un cuento una y otra vez en una biblioteca, en una sesión escolar o donde sea, donde ese cuento pues va mutando hasta que se va encontrando, hasta que va encontrando un sitio. Muchas veces lo que aquí estamos haciendo es que contamos un cuento que se queda ahí. Se queda ahí porque a lo mejor luego no lo vuelves a sacar en repertorio. Hay ocasiones en las que sí, que algunos de estos cuentos se incorporan al repertorio, pero otras en las que no es así. Y especialmente con estos cuentos cortitos de los que estoy hablando. Y esa versión queda ahí. No sé qué opináis sobre esto.
Si me permitís, depende también del formato del programa de radio. Porque como te decía antes, con esta experiencia de Sasa, Guadalupe y Calabazas a la Medianoche o El Desidero, no quedaban grabados. Entonces, era literalmente el ejercicio de recordar ese programa así como fue y mantenía, digamos, algo de lo efímero y del aquí y ahora que tiene el contar en vivo. Que no pasa con otros programas de radio y que no pasa con otros aspectos en otros lugares de narración, ¿no? Tanto de programa de radio de aire como de podcast, donde sí queda fijo. Lo único que yo diría en ese sentido de que es una versión que queda como congelada al quedar grabada, que me pasa también a veces cuando he hecho trabajos de contenido para mi museo, o sea, no de cuentos, es que el error se nota. Es lo único, digamos, de la tortura, de que puede ser que uno está contando y dentro de la espontaneidad está el pisarse una palabra, decir una cosa, equivocarse. Digo, eso puede ocurrir. Y a la vez, hace ya unos cuantos años después de darme cuenta, de escuchar uno y otro de los míos y darme cuenta de que había algún error, alguna metida de pata, dije, y bueno, ya está. Ya está, o sea, abracé esa posibilidad de error que queda cuando queda algo grabado. El otro riesgo, que es algo que aquí durante muchos años fue una muy mala práctica de gente que estaba empezando a dedicarse a la narración oral, pero que de repente le faltaba tal vez un poco más de conocimiento del trabajo ético del narrador, era justamente pensar que pueden escuchar una versión de la radio, aprendérsela de memoria y repetirla tal cual, cuando en realidad son trabajos o versiones que uno hace. Y entonces hay un trabajo detrás, hay una selección del cuento, digo, y no está todo servido en bandeja para que uno lo repita cual loro. Pero bueno, esa es una cuestión dentro del mundo profesional o no profesional que a veces ocurre. Y es lo único que voy a decir al respecto.
En mi caso, el cuento que cuento en la radio queda grabado. De hecho, queda en lo que es la base de datos de Radio Televisión Española, que bueno, yo tengo que firmar un contrato serio para que eso se quede ahí para siempre. O sea, no, no es una cosa... Y la verdad es que para mí el planteamiento no es tanto si se queda grabado o no, como para qué puede servir eso que se queda ahí. En ese sentido, para mí estos son materiales de trabajo, así, a las bravas. O sea, yo no preparo los cuentos como para contarlos a un repertorio, sino que los llevo hilvanados, de alguna manera medio preparados, una cosita para que yo los pueda contar, y hay muchos de ellos que a las dos o tres semanas de haberlos contado ya casi los he olvidado. No, no es tan exacto, ¿no? No es tan cierto así, pero muchos de ellos, como no los vuelvo a contar ni revisar ni me vuelvo a topar con ellos, pues no, ya no, ya han pasado sin pena ni gloria por mi cabeza, han quedado ahí, ¿no? Pues se convierte en un material interesante de trabajo para mí, un reservorio grande de cuentos. En la actualidad pues habrá como algo más de 300 ya colgados, pero también para otras cosas. Por ejemplo, hay madres, padres que no tienen tiempo para leer. Bueno, pues yo siempre en los cursos para profesorado, para familias, siempre les digo, no, estos materiales no son para que les deis al play y los niños los escuchen. Son para que les deis al play, los escuchéis vosotros, y si hay cuentos que os gustan, contadlos, contádselos a vuestros hijos, a vuestro alumnado. Se convierte en un material muy interesante porque también le quita mucho hierro a esa cosa de, uf, wow, es que contar un cuento. Bueno, pues mira, aquí estamos dos, el García tocándome las narices y yo contando, y la cosa ha sucedido y no ha pasado nada malo. Es una cosa entretenida, un ratín. Entonces, la gente se relaja mucho con eso. Y por ejemplo, en los cuentos con chocolate, en Palomero, en el pueblo donde trabaja María G., allí las madres utilizan esos audios como fuente para luego contar esos cuentos a sus hijos o en los cuentos con chocolate. Así que para mí creo que depende también de cómo se vea, ¿no? De cómo se utilice. Es igual que los libros. Yo soy muy defensor de que el cuento tradicional no es para leer, es para contar y es para escuchar. Pero si no fuera por los libros, habría muchos que yo no conocería. O sea, los libros son útiles como materiales de trabajo para luego contar los cuentos, estos audios igual. Por lo menos, y ahí ya no me meto en el tema ético que comentaba Anabel, por lo menos para la gente que no ha hecho de esto su profesión, le estás facilitando el acceso y el conocimiento de un montón de cuentos tradicionales que si no, a lo mejor, pues no conocerían.
Yo estoy un poco allí, yo ya os he dicho que también el objetivo para mí era la difusión, entonces que se queden grabados pues también es importante. Sé que, por ejemplo, los cuentos que grabamos en la Cadillera se han utilizado después en escuelas y en colegios, y he encontrado niños que se han aprendido cuentos de memoria de estos que yo contaba y que luego ellos reproducían a su estilo. Entonces, es un poco también como poder acercarnos a las grabaciones de campo que hay de las abuelas y los abuelos. Si no tuviéramos esos referentes, hay mucha gente que no ha oído contar a abuelas y abuelos. Si no tuviéramos esas grabaciones, no tendrían ese ritmo, esa forma de contar tan especial que había antes. Pues tiraríamos más de forma teatral o cada uno como pudiera, pero no tendríamos esos referentes. Entonces, para mí, yo creo que es un material, como dice Pep, muy, muy interesante. Es verdad que yo, por ejemplo, luego había cuentos que no me terminaban de gustar, pero creo que esto es por los arreglos que ellos hacían. Yo recuerdo que me pidieron que grabara el Rabadancito, que todo empezó por este cuento, y de repente estoy contando el Rabadancito y cuando lo oigo en la radio se oyen disparos de escopetones. Digo, pero qué necesidad de meter ahí tiros, que yo ya lo estoy diciendo. Me pegué un susto y tenía una rabia. Yo decía, pero qué mierda. Entonces, yo estuve pero meses que yo decía, ojalá no lo oiga nadie. Ojalá no lo oiga nadie, porque me dolía a mí que hubieran hecho ese trabajo encima que no hacía falta. Además, yo había hablado con Oscar, con el director de la Cadillera, y había dicho que no quiero nada, que no hace falta sonido, que ya verás que está todo. Pero bueno, se coló alguien ahí por el medio y...
Alguien bueno, que tenía que ganarse técnicos, el sueldo. Soy un técnico de técnicos, sonido y tengo sí. que ganarme el sueldo, bueno, tengo que demostrar.
Igual es una parte de la tradición de lo que se venía haciendo en la radio.
Iba a preguntar si, además de la tradición de lo que se venía haciendo en la radio, no pasaba eso también con los libros que venían con audiocuentos. O sea, viste que es muy... este librito que te venía con el cassette o con el disco, y ahí todo el cuento estaba intervenido por efectos de sonido, además de que, bueno, la persona que estaba contando no era un narrador o narradora, pero bueno, ese es otro tema. Pero digo, si no está ahí algo de eso también, ¿no? De meterle, recargarlo.
Puede ser, puede ser. La verdad es que en ese sentido nosotros hemos tenido siempre bastante suerte porque nunca... se ha editado alguno de los cuentos, lógicamente, porque, bueno, cuando estás llegando al final, de repente, pues dices ahí una palabra, se te traba la lengua y entonces, pues es como muy dañino al oído y entonces, bueno, pues hemos retomado. Y han hecho ahí un cortapega y ya está. Pero meter efectos... Es que además a nadie se le ha pasado por la cabeza planteárnoslo, ¿no? O sea, ya no es como... O sea, ni a Pep se lo plantearon y a Sandra la traicionaron, ¿no? En nuestro caso, la verdad es que hemos tenido suerte en eso porque no han editado ni han hecho nada de eso. Sí que es cierto que desde el... En esta segunda etapa, porque nosotros llevamos pues como 16 años, una cosa así, llevamos con esto. Lo que pasa es que hubo un parón y a la vuelta sí que, y esto salió de la propia cadena, nos dijeron, queremos vestir el cuento, o sea, que el cuento empiece... Entonces, porque antes los cuentos íbamos, grabábamos los cuentos y además no estaban dentro de una sección como, o no remataban como pasa ahora, que rematan esa sección local, esa desconexión local del hoy por hoy los martes, ¿no? Bueno, pues de hecho el cuento se podía escuchar entre Cocinas Paquito, el anuncio de Cocinas Paquito y de Muebles María Luisa, perfectamente. O sea que, o como nos ha pasado también, que de repente hay una persona que dice, ¿qué nivel tenéis? Es que estaba escuchando El Larguero y os he escuchado El Cuento de los Legolas. ¡Joder, en El Larguero! ¿Sabes? El Larguero es un programa de deportes, es de fútbol, aunque en teoría es de deportes, es un programa de fútbol con un índice general de medios súper alto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en esta nueva etapa que va ya para 5, 6 o 7 años, no me acuerdo cuántos, en esta nueva etapa nos dijeron, queremos vestirlo. Entonces hay una sintonía, esto también es una cosa interesante y que sé que Pep también tiene algo, hay una sintonía que además pedimos permiso, bueno, pagan los royalties y lo podíamos hacer, pero aún así hablamos con la gente de Feten, con Diego Galaz, y Jorge Arribas, les pedimos que si podíamos usar el Vente para acá que hacemos merienda cena, que es como se llama la canción, para de sintonía de inicio y cierre. Y luego también ha habido una cuña en la que se anuncia precisamente que lo que viene a continuación es el cuento de los Legolas, del colectivo Legolas. Pep, tú también tenías una sintonía, ¿no?
Sí, yo tengo sintonía. De hecho, casi siempre he tenido sintonía en las secciones en las que he participado, en todas las emisoras. Y en los últimos 4 años es una entradica así muy, muy tranquila de tum, 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 tiru, 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 que se titula Old Story, vieja historia, ¿no? Y ahí empieza como un poquito tranquilo, relajado y adelante el cuento. Pero cuando empieza a contar, la melodía la quitan. Sí, para indicar que empieza el cuento. Y ya está. Luego el cierre es cuando entra la melodía de la siguiente sección, que en el caso de Radio Nacional ahora es la de Armentia, la de Javier.
Yo en mi caso, en los dos proyectos, es que había presentación antes. Entonces había melodía y en el caso de La Cadiera, de los cuentos de Sandra Araguas, Óscar hacía la introducción, decía quién era yo, qué cuento iba a contar, quién lo había contado y dónde se había recogido. Entonces estaba muy chulo porque, claro, situaba muy bien el cuento y hacía ese espacio perfecto de escucha para que la gente ya estuviera atenta al cuento que venía detrás. Y al acabar también había una pequeña melodía y enmarcaba perfectamente el cuento dentro del discurso de toda la mañana del programa.
Bueno, yo creo que nos estamos acercando al final y no sé si tenéis por ahí alguna anécdota que queráis compartir, fruto, ya he comentado también también algo, Sandra, las mías van a ir precisamente por ahí, alguna anécdota vinculada precisamente a esto de contar cuentos en la radio.
Bueno, yo tengo varias.
Pues cuenta, pues cuenta.
Cuento dos o tres. A mí en esta última temporada, bueno, para empezar, al principio de los principios, en Onda Cero, estoy hablando del 95, 96, alguna vez hice Quentin en directo, en la radio. Pedíamos a la gente que llamara y nos diera un par de palabras y con ese par de palabras hacíamos un binomio y contaba un cuento ahí. Entonces esto como locura no está mal, ¿no? Uno siempre es un poco inconsciente. Pero ahora en Radio Nacional mola porque hay gente de pronto que te escribe o te llama para contarte que su abuelo le contaba un cuento y que recuerda solo una anécdota o una parte del cuento. Y entonces para mí es como un trabajo ahí de investigación hasta que doy con el cuento y a lo mejor 2 meses después lo llevo a la emisora y lo cuento, ¿no? O me ha pasado también de gente que me ha mandado el cuento. Mi abuelo contaba este cuento y tal, no sé qué, no sé si lo conoces, El tonto del tocino. Y sí, claro, lo he contado, lo he preparado, lo he contado. Y entonces es para ellos les resulta emocionante, ¿no? Luego ya saliendo de lo que son las anécdotas de los cuentos, hay gente que te reconoce cuando cuentas en las funciones, pero no por el nombre, por la voz, ¿no? De pronto dicen, pero tú eres el... es que suenas igual que el de Radio Nacional, no serás tú, ¿no? Pues sí, y alguna vez me ha pasado, pues estas navidades en Madrid, vino una familia de chavales que me llevan escuchando 5 años, y que habían coincidía que estaban en Madrid y querían escuchar, claro. Y al terminar se acercan los niños, pero los niños son así, y me dicen, la voz tuya es más bonita en la radio. Sí, tenemos muy buenos técnicos de sonido allí, son extraordinarios.
Bueno, por lo menos no dijeron nada del aspecto, que oye... No. Oye,
eres más guapo en la radio.
Hombre, sí. Claro, pero no os ha pasado eso. Que hay gente que dices, qué guapo es en la radio. Y luego cuando los ves, dices,
ay, te imaginaba diferente.
Claro. Sí, sí.
A mí también me ha pasado como a Pep, gente que viene a decirme, ostras, es que oí este cuento en la radio y lo contaba mi abuela o lo contaba la vecina o no sé qué, y a partir de ahí hemos recordado en casa. Y luego amigos que van conduciendo y al momento llegan con el WhatsApp, ¡qué ilusión oírte! ¡Qué ilusión! O familias que me he encontrado, había unos muy graciosos de Zaragoza que iban a nadar justo antes, o sea, el cuento se ponía antes de las 12, me parece que era antes de las 12, y me escribieron y me decían, todos los días llegamos tarde a natación porque nos quedamos hasta el final del cuento y luego tenemos que correr, nos quedamos ahí en el coche escuchando y luego hay que salir corriendo. Y dices, toma, cómo mola ahí que los cuentos se enganchen hasta el momento de quedarte ahí dentro del coche.
Qué bueno. Anabel, ¿tú tienes alguna anécdota?
Bueno, yo creo que compartí varias, pero sí quería sumar una cosa, y es que, ¿me están escuchando?
Ahora te estamos escuchando.
Ah, perdón. Se ve que algo estaba pasando. Bueno, la radio, la magia de la radio. No, que yo ya venía compartiendo algunas anécdotas, pero sí quería sumar, más que anécdota, una pregunta. Y es, porque estuvimos hablando de nuestras experiencias como narradores contando en radio actualmente, pero, por ejemplo, acá en Argentina y en otras partes del mundo también, existen gente que cuenta historias en radio, pero que no son narradores. Y es interesante también eso y cómo abre la puerta a tal vez los narradores y el contar historias. Sí, pensaba específicamente en dos personas en particular acá en Argentina. Uno es Alejandro Dolina, que es escritor, poeta y que siempre tiene un segmento en su programa donde él cuenta alguna anécdota o algún mito a su estilo. Y el otro es Hernán Cassiari, que es un escritor que desde hace unos cuantos años tiene muchas historias de fútbol en particular y también tiene un espacio, una columna específica en radio. Y tal vez, aunque acá tal vez no se conoce tanto narradores orales y los programas de narración que sí hay en radio y en podcast, ellos son dos de los ejemplos que la mayor parte del público tienen de relatos o de historias. Y es interesante porque muchas veces, si los escucharon, están dispuestos a escuchar un programa de radio de narración, por ejemplo. ¿No? Es como que ellos les abren las puertas a esto, cosa que, digamos, es otro universo. Pero bueno, la dejo ahí como una especie de pregunta para seguirla pensando, ¿no?
Sí, por aquí hay algunas experiencias de ese tipo. Yo creo que el programa de la Estación Azul, por ejemplo, también en Radio Nacional, pues hay alguien que cuenta. Lo que pasa es que en general yo creo que son como voces como muy engoladas y como muy... Bueno, pues eso. Es otro, otro concepto.
O más teatrales.
Sí. No llega a lo mejor a ser teatral del todo, uh-huh. como esto de la ficción sonora que hablábamos, pero sí más en otra... Bueno, pues que no, quizá no manejan o no quieren manejar los códigos que manejamos.
Yo estoy pensando en las mañanas de Radio Nacional Clásica, que hay un relato, pero es que es un relato, entonces no es que esté contando un cuento, sino claro. Que te va leyendo, aunque lo teatralice un poco.
Igual justo en el caso,
pero no termina de ser narración.
Igual en el caso de estos dos, ambos son escritores y ambos, más allá de que son escritores, son muy buenos narradores espontáneos. Entonces, Cassiari cuenta muchas historias propias y en general mucho desde la anécdota y es muy natural para contar. Y Dolina ya tiene su propio estilo, digamos, pero que no sé si es impostado, digamos. Son como de las dos personas que yo reconozco fuera del mundo de la narración oral que uno dice, ah, mira, esta persona te puede hacer entrar después a escuchar un narrador profesional. No digo, son, por eso, son casos para mí paradigmáticos diferentes, porque sí, después tenés eso, la voz impostada, la cómo tendría que sonar el cuento, eso no, pero por eso lo traía, porque me parecía como un caso particular.
Bueno, vamos a ir acabando. Os cuento así un par de cosas bonitas que me han pasado en esto de los cuentos. Como he dicho antes, nosotros trabajamos con Serenares y resulta que fuimos a contar a un pueblo de la Sierra de Madrid, un pueblo con muy poquitos habitantes y nos contacta con nosotros una persona, una técnico de una mancomunidad, etcétera. Y entonces, bueno, pues vamos para allá y le preguntamos cómo ha llegado a nosotros, porque cuando a veces surgen estas cosas, pues preguntamos cómo ha llegado a nosotros y nos dice, pues es que os escucho los cuentos de Serenares. Y dijimos, ¿cómo? ¿Aquí se escuchan los cuentos de Serenares? La única manera de escuchar la cadena SER era, les llegaba a través de Serenares. Estábamos a kilómetros y kilómetros y kilómetros, ¿no? Y entonces dijo, bueno, pues como os he escuchado, me ha gustado y he contactado con vosotros. Pero lo más alucinante es cuando en la sesión los adultos que hay reconocen también las voces. Y entonces te preguntan, ¿vosotros sois los de los cuentos, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquella experiencia fue bastante bonita. Y luego otra en la que resulta que a mí me echaban en el buzón cartas que no tenían nada que ver con mi, siquiera la dirección, pero no tenían nada que ver ni con mi portal, ni con el piso, ni nada. Y bueno, sí, el piso sí que estaba, pero no era el portal. Y entonces, pues ya me cansé de devolverlas y puse una reclamación en la oficina de correos. Y entonces me dijeron que pasaría una persona a darme explicaciones, cosa que me llamó muchísimo la atención. Y entonces un día llaman al timbre, abro la puerta y hay una muchacha estupenda, con un rostro así también muy estupendo, una sonrisilla puesta y vestida con el uniforme de correos y me dice, mire, soy su cartera. Vengo a explicarle por qué pasa esto. Y es que en realidad yo lo que hago es, yo no me fijo en las direcciones generalmente. Entonces a mí me dan un paquete, este paquete va a este portal y entonces yo miro simplemente el piso y la letra y automáticamente pues los meto. Y dije, bueno, pues gracias por estas explicaciones que usted me da. Ya entiendo que el problema no es suyo. Y entonces ella me dice, también debo decirle que yo le escucho en la radio y sé que usted es el de los cuentos de la radio. Como alguna vez se ha cruzado conmigo y hemos hablado, me ha preguntado o yo le he identificado y desde que le identifiqué yo dejo en su buzón cartas que van a su empresa, pero usted en su buzón no tiene puesto que la empresa está aquí. Y claro, pues me la infundé. y le dije pues muchísimas gracias, y entonces escribí un cuentito para agradecérselo, porque me parecía de justicia devolvérselo, aparte de ir a la oficina de correos y decir que me habían dado unas explicaciones maravillosas y que la cartera que yo tenía era totalmente estupenda, porque es verdad que la muchacha es estupenda. Ahora me la han cambiado y han dejado de llegar cartas.
Así no vale, así no vale, Manuel.
Ay, pobre.
Bueno, pues si os parece, vamos a ir diciendo adiós, nos vamos despidiendo.
Bueno, aunque no sea con una carta que vaya con nombre, apellido y todo bien puesto, Manuel, que te dejo aquí escrito, o en las ondas, te dejo escrito que ha sido un placer compartir este ratito de podcast, radio, ondas, con vosotros tres, como siempre, y con ganas ya de que llegue el siguiente.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, un temazo, me encanta, y muchas gracias por traerlo, y muchas gracias a vosotras y a ti, Manuel, por darle sentido también a esto que hacemos, ¿no? De hablar siempre de los cuentitos y de esta manera. Así que nada, un placer, y a la gente que está al otro lado también. Chao, chao.
Hermoso compartir este episodio y escucharles sus anécdotas, sus historias, sus puntos de vista, y pensaba que la radio es uno de esos medios que llega a todos lados y que todavía en la actualidad hay gente que manda saludos y feliz cumpleaños y avisos, por ejemplo, en las zonas rurales acá en Argentina, y me imagino que en otras partes también. Así que lo único que puedo decir es que si hay alguien que tiene algún libro prestado mío, que después me lo devuelva, digamos así, para mandar un aviso a lo lejos. Y saludos y feliz cumpleaños a toda la gente que lo está escuchando y que es justo su cumpleaños. Aprovechando como si fuera el formato de radio tradicional. Y un abrazo a ustedes tres. Y sí, hay que aprovechar, ¿no? Es como la radio. Dice María que tal cosa. Bueno, dice Anabel que tal otra.
Bueno, pues muchísimas gracias, Sandra, Anabel, Pep. Ha sido un placer compartir este ratito y nada, que os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Sandra Araguás desde Huesca, por Pep Bruno desde Aigal, por Anabel Castaño desde Buenos Aires y por Manuel Castaño desde Alcalá de Henares, quien he tenido el privilegio de coordinar este 79º capítulo del podcast. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Emilcar FM y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y en emilcar.fm/decuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias, Jota, por tu trabajo detrás de los micrófonos. Gracias, Joan, por la música. Y gracias a vosotras y vosotros que nos escucháis, acompañáis y dais sentido a esto que hacemos. Nos encontramos en los cuentos.